Se comunica a María Rosa Ramírez, dice que ella pertenece a la ley 73. Mi hermano se pensionó, fue por su Afore y le dijeron que el dinero ya lo recogió el Seguro Social. Ella pregunta si esto es correcto y qué es lo que tiene que hacer en este caso.
Sí, no se lleva todo el Seguro Social, pero se lleva una buena parte porque va a fondear la pensión con la que le estará pagando durante los siguientes años.
Mari Cervantes pregunta a qué página entraste, Víctor, si se la puede repetir al auditorio.
Claro que sí.
Porque quieren ver los descuentos en multas. Ella fue a una papelería para que le ayudaran y no le apareció. Gracias por toda la información que nos brinda el programa, es lo que dice Mari Cervantes.
Se busca en internet, en el buscador como Vehicular Adeudos Jalisco, pero la URL correcta es gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx. Pero si usted entra a Google y le pone Vehicular Adeudos Jalisco, ahí le va a aparecer y hace clic y tiene que aparecer una ventana que le pide número de placa, número de serie, nombre del propietario y número de motor. Arriba una franja amarilla que dice Jalisco, Gobierno del Estado, y abajo adeudos. Ahí está.
Sí. Rosa González dice que en Harvard, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se rieron al escuchar la forma de escoger a los jueces. Se rieron por los requisitos, porque siguen siendo ridículos. En este caso, la carrera de la licenciatura en Derecho, un 8 de promedio y 5 cartas de recomendación de vecinos conocidos. 5 cartas de recomendación, esto fue lo que provocó risa, dice Rosa González. La presidenta dijo que luego les aplaudirían al ver la reforma. Gracias por comunicarse. Los requisitos son muy laxos. Hay que ser honestos. Para ser juez, tener estos requisitos, pues es prácticamente aceptar casi a todo el que se va a presentar por una postulación. Lo cierto es que, por ejemplo, te consta, Víctor, cuando incluso tú quieres entrar a una maestría o quieres estudiar algo en lo particular, algún diplomado incluso, los requisitos son mucho más fuertes o mucho más, digamos, estrictos que lo que le exigen hoy a los aspirantes a jueces.
Sí, y es un cargo de altísima responsabilidad. Sí, claro. Entonces, creo que promedio de 8, aunque no es, digamos, la garantía de que seas el mejor, es solo el número, pero sí refleja que es una persona dedicada, estudiosa, que te sabes todos los procesos al dedillo, y creo que sí es importante que
sean personas preparadas. Fíjate, al contrario, si los jueces van a salir por una votación del pueblo, deberían ser mucho más estrictos, es decir, deberían poner la vara muy alta para que no contienda cualquiera.
Sí, pero el asunto es que, pues creo que metieron todo en un paquete, cuando lo ideal que querían era, pues sí, que bajaran sus sueldos, ya la Corte lo hizo, que hubiera no favoritismo, ni influyentismo, ni tampoco nepotismo, eso también se puede atender por esa vía, pero la parte de la profesionalización, esa es la que no cuidaron, la descuidaron mucho y ahí está el resultado.
Con toda la intención del mundo, ¿no? Ya ver a muchos morenistas de jueces.
Sí, darle facilidades como se les dio ya a muchos diputados, que tú ves sus currículums y son impresentables, ¿no? Y ahí están, simple y sencillamente, porque en algún momento apoyaron al partido en el poder.
Sí. Aunque mira, tiene que ver mucho con la vergüenza profesional. Yo insisto en que si no estás preparado para un cargo y aún así lo aceptas, le estás robando a la gente, uh-huh. Estás robando al pueblo, estás siendo deshonesto contigo mismo. Y creo que eso sucede mucho en la administración pública.
Así es, y solo por ser militante, ¿no? O amigo de político. Hay mensajes del auditorio a través de WhatsApp, dice la señora Alejandra Cervantes, respecto a Luis Miguel, tienen razón, el joven ya no vendió igual, están vendidos todos los conciertos porque los revendedores los compran, pero aquí en Guadalajara estuvieron 2x1 el mero día y los remataban.
Oye, pero los revendedores lo compran y los revendedores lo venden más caro, por supuesto, uh-huh. Porque hay gente que los sigue pagando, pero le reitero, yo sí coincido, no es una cuestión de baja venta, al contrario, sigue siendo un fenómeno 30 años después, imagínate nada más, 30 años después.
Sí, llegar así y romper la plaza es no cualquiera, ¿no?
Sí, es uno de los mejores artistas del mundo, yo no soy fan, pero sin duda alguna tampoco tenemos que quitarle méritos.
Betty Hernández nos dice que le gustó la efeméride, pero además él dice que el cruce de Inglaterra y Periférico con el semáforo que pusieron, pues se tardan 10 minutos en atravesar, es lo que se está reportando, un terrible tráfico en el cruce de Inglaterra y Periférico, es lo que nos hace de conocimiento esta mañana. También nos dice, buen día, espero que se encuentren bien, la persona que trajo Fernando Valenzuela a los Charros de Jalisco se llama Salvador Cosío Gaona, es hijo de Guillermo Cosío Vidaurre y Dolina Gaona de Cosío. Muchas gracias.
Dijo Martín que Guillermo, ¿no?
Sí, y fue Salvador Cosío.
Fue Salvador Cosío.
Yo creo que fue una distracción, porque ayer justo Martín me buscó en la oficina y me pedía el teléfono de Salvador Cossío para platicar con él de Fernando Valenzuela. Martín lo sabe perfectamente, solo que a lo mejor en la lectura se le escapó, ¿no?
Bueno.
Bien, uno más dice, buenos días, ya están aplicando el descuento, solo que en infracciones municipales no me aparece, ahí no aplica. Sí, eso no cambia, ¿eh? Les explicamos, las infracciones municipales por estacionarse en banqueta o en lugar para persona con discapacidad o la que le haya aplicado algún agente municipal de la vialidad, esas no cambian, esas se tienen que pagar como están en el tabulador y se las van a tener que cobrar.
Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que este día, 25 de octubre, destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Desafían a ejército bombas y combates.
El Informador.
Altagracia y Lemus pactan atraer inversiones.
Milenio Jalisco.
Aprueban predialazo.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro hereda concesión millonaria para salud.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
En medio de controversias, diputados de Jalisco aprobaron leyes de ingreso y tablas catastrales de 125 municipios. El diputado electo Alejandro Puerto renuncia a la bancada de Morena en la próxima legislatura de Jalisco. Las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, se sumarán a la bancada de Morena tras la desaparición de su partido. Trabajadores del Poder Judicial de Jalisco mantendrán su protesta pese al regreso de actividades de jueces y magistrados. El CIAPA ofrece descuentos de hasta el 100% en recargos con motivo del Buen Fin. La promoción estará disponible hasta el 15 de diciembre. La empresa alemana Bader colocó la primera piedra de una nueva planta en Jalisco con una inversión de más de 300 millones de pesos. Generará 400 nuevos empleos. Severos problemas viales se registraron la tarde de este jueves en el ingreso sur de la ciudad luego de registrarse un choque múltiple. Esta mañana un vehículo incendiado afecta la salida de la ciudad por la carretera hacia Vallarta a la altura de la venta del astillero.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos la recomendación del doctor Roberto Castelán Rueda sobre el libro y la lectura. Lo tenemos ya en la línea telefónica, deseándole, doctor, un buen fin de semana. Adelante.
Muchas gracias, Griselda. También un muy buen fin de semana para ti y todo el auditorio. Espero tengan también un muy buen viernes. Quiero comentar hoy sobre una autora norteamericana que se llama Vivian Gornick, y el libro que quiero comentar se llama Apegos Feroces. Está publicado por la editorial Sexto Piso. La edición que tengo es del 2021, aunque la primera edición en español es en el 2017. Pero este libro fue publicado en 1987, es la publicación original. Quiero decir que 30 años después el libro se publica en nuestro idioma. Vivian Gornick es una escritora y periodista que nace en 1935, o sea, tiene 89 años actualmente, en el Bronx de Nueva York, en ese barrio muy famoso, muy, muy conocido, ya mítico. Es hija de padres judíos y desde niña se da cuenta de las diversas maneras en que se va forjando las identidades gracias a esta amalgama que le ofreció el barrio donde ella crece y vive prácticamente toda su vida con su madre. Se licenció y se graduó en la Universidad de Nueva York y en 1969 entra a trabajar al seminario de Village Voice. Este trabajo es muy importante porque a partir de ahí se forja una carrera de periodista y también se forja como una voz fuerte y singular del movimiento feminista de la época. Algunos le llaman la segunda ola del movimiento feminista norteamericano. Ella también fue profesora en varias universidades, sobre todo profesora visitante. No tengo referencia de que haya sido trabajado formalmente o como titular en alguna universidad. Vivian Gornick es considerada por algunos críticos como una escritora de la segunda ola del feminismo y parte del nacimiento de la escritura del...
Se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla, Lourdes, por favor. Ahí sigue. ¿Sí? Bueno, le van a marcar. Aprovechamos para...
Recordarles, alguna... el libro era de Vivian Gornick, sí. Apegos feroces, para que lo tomen en cuenta. Regularmente, pues, a veces no se escucha bien con la comunicación, pero es ese, y pues nada más es cuestión de teclarlo en internet para que lo puedan localizar, rastrear y saber dónde se encuentra. Apegos feroces, de Vivian Gornick. Seguimos escuchando al doctor Roberto Castellán. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Sin embargo, lejos de las etiquetas que la crítica le gusta imponer a los escritores, su escritura tiene un estilo muy personal que puede englobar a ambas etiquetas, como feminista de la segunda ola y como escritora del yo, pero no puede ser definida definitivamente por ninguna de ellas. Vivian Gornick va mucho más lejos. Apegos feroces, este libro que estamos comentando, son las memorias de una mujer que, tomada del brazo de su madre, de la figura del amor, odio, rechazo y admiración, vive su vida como mujer adulta mientras camina con su madre, como dije, tomada del brazo. Mientras camina, y esto lo transmite en su novela, hace una constante reflexión sobre la identidad desde el exterior, desde el reflejo por el que va caminando y por el que la sigue. ¿Cómo se forma mi manera de ver, de escuchar, de vivir, de tomar al mundo? ¿Cuáles fueron los actos propios y ajenos que se producen durante la infancia y la juventud de una persona y que van a determinar el mundo interior o su mundo interior como adulta? Un paseo por las calles de Nueva York se convierte en un recorrido por la vida de un barrio, por la vida de la madre, por la vida de la misma autora, desde una interlocución necesaria, feroz, con su madre, quien se convierte en su reflejo, en el eco de lo que es su vida. Es una gran historia de amor filial, de construcción y de desapego. 30 años después, Vivian Gornick va a publicar la segunda parte, que se llama La mujer singular y la ciudad, cuando ella ya tiene 80 años. Yo pienso que son grandes libros de esta autora norteamericana, Vivian Gornick. Apegos feroces está en Editorial Sexto Piso, publicada en el 2021. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Roberto Castellán. Le deseamos un excelente fin de semana.
Al contrario, Víctor, muchísimas gracias también. Un abrazo.
Gracias, muy buen día. Esta es la recomendación del libro. Le reiteramos, Vivian Gornick, Apegos feroces, Editorial Sexto Piso.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Listo, José Luis Escamilla, con información en materia de seguridad. Adelante, José Luis, buen fin de semana.
Gracias, Gris, igualmente para ustedes, buenos días. Bueno, comentarles sobre, para empezar, homicidios que se han registrado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga este día. Por lo pronto son dos, perdón, los que se han registrado en las últimas horas en Tlajomulco de Zúñiga. El primero de ellos en el fraccionamiento Villa Fontana Acua, en Tlajomulco de Zúñiga, donde pues una persona fue asesinada a balazos de forma directa cuando se encontraba en el estacionamiento de un complejo de departamentos. Él estaba parado ahí, un hombre de aproximadamente 26 años de edad, cuando llegan desconocidos y le disparan de forma directa para quitarle la vida prácticamente de manera inmediata. Eso, pues prácticamente a la vista de todos y de nadie, porque nadie quiso aportar o pudo aportar información sobre las personas que cometieron este atentado. Y también hablemos de lo que ocurrió anoche en una gasolinera de la prolongación de la avenida López Mateos Sur a la altura de la calle Aldama, eso es en la colonia San Agustín. Resulta que un militar en retiro llega a bordo de una camioneta Ford Raptor en color rojo, una camioneta de modelo reciente, y entonces se baja a comprar un café, iba acompañado de otra persona, y en ese momento dos personas a bordo de una motocicleta se les emparejan y comienzan a dispararle a este capitán en retiro, que fue identificado como Emilio de León Moreno, de 49 años de edad. Sin decir agua va, le disparan en repetidas ocasiones. Este militar traía consigo su arma de cargo, la acciona, pero desafortunadamente fue demasiado tarde y nada pudieron hacer para repeler la agresión, y este hombre finalmente pierde la vida en ese atentado allá en la prolongación de la avenida López Mateos Sur. Hablemos también finalmente sobre este caso de un hombre que por la violencia que cometió contra la esposa, pues provoca la muerte de la hija pequeña de ambos. O sea, que seguramente se acordarán ustedes de este caso. Ocurrió el pasado 1 de octubre sobre la carretera Chapala-Mezcala. Yo les platicaba en su momento, resulta que esta familia viajaba a bordo de una camioneta. Jonathan Gabriel iba manejando, comienza a discutir con su esposa y la comienza a golpear con el puño. La golpeaba de manera intensa y reiterada y la mujer le dijo, por favor, detén la camioneta. Este sujeto, en lugar de detenerse, acelera su marcha, acelera la marcha, y eso provoca que la mujer no le quede más que intentar lanzarse de la camioneta con tal de que ya no la siguieran golpeando de esa manera. Abre la puerta, se lanza de la camioneta, y eso provoca que Jonathan Gabriel pierda el control del vehículo y choque, o se vaya contra una zanja. Luego del accidente, una niña pequeña, la niña de 5 años, hija de ambos, sale proyectada del vehículo y pierde la vida. Por estos hechos, este sujeto, Jonathan Gabriel, ya fue vinculado a proceso por 3 delitos. Homicidio imprudencial, violencia familiar y lesiones dolosas. Inicialmente a este hombre se le querían imputar los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio, pero el juez consideró que no, que los delitos que tenían que ser presentados eran homicidio imprudencial, violencia familiar y lesiones dolosas. Así que finalmente fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por 1 año. Así, pues comienza ya prácticamente este proceso judicial contra este hombre que golpeaba a la esposa y que provoca la muerte de la hija de ambos. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Por este caso, José Luis, nada más no tengo el contexto de lo que es el marco legal. Me refiero a si tendría una pena mayor por haber sido feminicidio o al tener la acumulación de los otros 3 asuntos, sería mayor la sanción para él.
No, lo que es una realidad es que si hubiera sido tipificado como feminicidio y tentativa de feminicidio, por supuesto que hubiera sido una penalidad mayor. Es mayor la penalidad por esos delitos que por homicidio imprudencial o por lesiones o por violencia familiar. Incluso el delito de lesiones, pues se persigue, si la mujer quisiera darle el perdón legal, podría ser, no así por tentativa de feminicidio. Así que sí, me parece que esta reclasificación de los delitos de alguna manera le ayuda a que la pena o a la sanción pueda ser menor.
Sí, yo creo que los colectivos incluso tendrían que revisar este caso para ver si se juzgó con perspectiva de género, porque me parece que le están inclusive beneficiando al sujeto. No sabemos el contexto de la mujer antes de este incidente.
Sí, el caso del feminicidio es en contra de la niña.
Ajá.
Y ciertamente la muerte de la niña no, en teoría, no ocurre por el tema de ser una niña. No, ocurre como parte de un accidente.
Así es.
No así en el caso de la mujer, que si la mujer ya tenía antecedentes de agresiones y demás, ella sí podría ser configurada como tentativa de feminicidio. Pero bueno, en el caso concreto de la menor, pareciera que no cabría la figura de feminicidio porque se trata de un accidente y que no ocurre porque se trate de una niña, ¿no?
Claro, pues bueno, vamos a estar pendiente del caso. Gracias por la actualización, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Pues ahí está, así de grave, ¿no? ¿Y cuánta violencia además hay en los hogares?
Sí, yo insisto, tendría que revisarse el contexto de la mujer.
Claro.
Digo, si ya venía golpeando con el puño en el carro mientras venía manejando, ¿qué no hacía dentro de la casa, no? ¿Cómo eran sus discusiones? ¿Qué pasaba antes? Ese tipo de asuntos es a lo que uno
la
se
La penalidad
refiere.
Del feminicidio, como dice José Luis, es mucho más alta.
Uh-huh.
Yo sostengo que habrá muchos casos en los que por corrupción se les tipifica de diferente forma para bajar la pena y que no se sometan a una prisión más elevada. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que muchos niños quedan afectados. Uh-huh. Al no reconocer que fue víctima del feminicidio, pues no quedan protegidos como huérfanos del feminicidio. Así es de que este caso ameritaría un seguimiento interesante, porque tienes toda la razón del mundo. La mujer era golpeada, pero parecía que era una práctica constante por parte de su pareja. Así es de que, pues ahí está, qué grave. Qué grave y qué lamentable que continúe la violencia contra las mujeres.
Sí, además que la niña tuvo que pagar los platos rotos de todo, ¿no? Sí. De una pésima relación entre ambos, y ahí está la consecuencia, murió en el accidente. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, él está listo en la otra línea telefónica. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días, feliz viernes. Fíjate que hay dudas en torno a los descuentos que están haciendo por parte del gobierno del estado. Qué bueno que se aclara que solamente por las multas estatales. Las municipales, que son las más caras, las municipales son carísimas a comparación de las estatales, ahí no va a haber descuento, mire usted, qué listos, pero bueno, por lo menos ya no lo pidamos con chongo, ya con las estatales son, ya nos entendemos, pero bueno, para las motocicletas, nos preguntaban ayer, Víctor, que si también para motociclistas hay descuentos en estas infracciones. ¿Tú tienes conocimiento de esto, mi querido Víctor Montes?
En la teoría, José Luis, son adeudos vehiculares, ¿eh? Cualquier persona que cuente con un adeudo vehicular es sujeto a de poder obtener ese descuento.
Correcto. Y todavía hasta ayer nos seguían llegando llamadas, tanto en módulo como en punto y seguido, de que la gente no podía ingresar a la página. Entonces esperemos que hoy ya se haya regularizado y que, bueno, sea más fácil poderse ingresar para sacar los datos de su vehículo. Bueno, hablando de trámites, platicábamos ayer con gente del Itejal, el asunto este de la supervivencia a todos pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado. Platicamos justamente con la coordinadora de atención a pensionados, Lidia Amara. Le preguntábamos por qué y desde cuándo hay que tener el permiso de supervivencia en Itejal, ¿sí? Escuchemos lo que nos comentó.
A partir de este año, en el mes de septiembre, arrancamos lo que fue la campaña de credencialización y supervivencia. Uh-huh. Esto derivado de que en la pandemia se dejó de hacer por el tema de la afluencia de las personas. Sin embargo, el instituto generó un convenio con la Dirección General del Registro Civil, uh-huh, donde ellos nos proporcionaban las actas de defunción de los fallecidos. Nosotros le mandábamos nuestro padrón y ellos nos decían, en nuestro registro tenemos tantas defunciones, y nos proporcionaban la información para darlos de baja. Uh-huh. Esto fue en estos años en los que no podíamos tener tanta afluencia. Este año, derivado de la entrega recepción y de las deficiencias que tenemos precisamente por la falta de actualización de los datos de los propios jubilados y pensionados, fue que dijimos, bueno, necesitamos todo, porque tenemos, a nosotros nos audita lo que es el SAT, tenemos que tener lo que es el RFC actualizado, así como la CURP también ya es otro dato que tenemos que tener actualizado y tenerlo al día. Entonces, por eso fue que dijimos, bueno, la gente tiene que acudir a actualizar sus datos. Uh-huh. Y tenemos el tema de la credencialización, que muchos no sabían que ya teníamos como 2 años ofreciendo la credencial. Entonces decidimos, para cumplir con todos los rubros, tanto de actualizar el RFC, tener la actualización de los datos del padrón al día, decimos, vamos haciendo también la supervivencia por el tema de que la gente no acude a reportar el fallecimiento del fallecimiento. Y también tienen desconocimiento
algo de lo que comentaba la funcionaria. Entonces, ya escucha usted, es por cuestiones del SAT, por cuestiones de registro civil, por cuestiones de que no se llevaba un orden, a partir de septiembre ya la supervivencia es obligatoria, pero ayer tú lo comentabas muy bien, Víctor, en teléfono público, si usted se fue a atender con algún médico de Itejal, fue por medicamentos, fue por su credencial, realizó algún trámite de alguna persona que estuviera en cama, es decir, si usted tuvo que hacer un trámite, lo van a registrar forzosamente, entonces ya no tiene que acudir a llevar a cabo el registro de supervivencia, pero además usted se puede meter a la página de Itejal y ahí checar si lo necesita o no, que le ayude por ahí un nieto, que le ayude la nuera, para que se meta a Itejal, a la página, y ahí va a saber si está registrado o no. Pues ahí está la información, Víctor Gris, sobre el asunto de Itejal, la supervivencia sí es obligatoria.
Bien, pues ahí está el dato. Gracias, José Luis. De hecho, a las personas que no saben utilizar la plataforma, el apartado se llama Mi Cuenta Itejal. Hay que, uh-huh, hacer un registro como beneficiario y le ofrece diferentes servicios. Entre estos, verificar tus datos personales. Eso quiere decir que ahí estarás atento a si hay alguna modificación a la información o si se requiere algún tipo de actualización para que se pongan al corriente.
Perfectamente. Y Víctor, nada más, como bien te decía, Gris, tienes otros datos. Luis Miguel, sigue siendo un ídolo, las mujeres de mi casa, todas las que son maduritas, todas fueron a Luis Miguel, y los dos conciertos, no solo uno, y sí se agotaron los boletos. Hay mucha gente que todavía sigue apoyando a Luis Miguel, lo sigue admirando, y a mí me parece que es un gran cantante,
Sí, también en la casa lo reconozco, hay muchas admiradoras. De hecho, ayer hice un comentario muy noticioso, según yo, le digo, oye, ¿qué vas a sentir cuando te digan Luis Miguel ha muerto, como pasó con Vicente Fernández? Se le rozaron los ojos y me dijo, con eso no andes jugando.
Ay, en serio.
Bueno, muy bien, pero ahí está Luis Miguel. Gracias, muy buenos días, feliz viernes, baile mucho. Hoy, por cierto, está Juan Luis Guerra aquí en Guadalajara, se va a poner bueno aquello.
Bien, gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. José Luis Jiménez Castro, sí.
¿Ves? Para que no andes jugando con el corazón de las personas.
De las personas, sí, es que la verdad, de esos ídolos así, del tamaño de Juan Gabriel, Luis Miguel, lo que pasó con Michael Jackson, son lo que pasó con el maestro Cerati también, son de esas cosas que impactan, ¿no? Y yo, pues, trabajando en esto, me pongo a pensar, qué rudo es cuando te toca dar esas noticias y a la gente le duele mucho, ¿no?
Sí.
Lo vimos con este cantante reciente, Liam Payne, se llama. Uh-huh. Hacía una referencia en el diario Milenio, Susana Moscatel, de por qué se burlaban de los chicos que se desgarraban, decían las vestiduras, por la muerte de este cantante. Bueno, pues porque en su adolescencia o en su niñez a estos chicos fue su ídolo.
Sí.
Y lo adoraban. Entonces llega esta noticia y se desmoronan. Entonces es entendible, ¿no? Cada persona tiene sus propias
referencias.
Sus referencias,
referencias,
sí.
En este caso, y lo que sucede, por ejemplo, con los adultos, uh-huh, es que sí muere tu artista favorito, pero con una parte de él, lo que tú eras en ese momento,
tu,
¿no?,
historia.
Tu historia. Entonces, pues sí, en eso de los cariños hacia la gente pública, pues es diferente y respetable.
Así es, así que pues ese es nada más el comentario de hoy.
Lo de Juan Gabriel, bueno, la verdad,
nadie se puede recuperar todavía.
No. Al menos para mí sí fue una gran pérdida.
¿Ves?
Sí, me dolió mucho la muerte de Aute, por supuesto, y de grandes artistas, pero así, y en cuestión de cariños, respetable lo que sienta cada quien, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Bien, tenemos más participación del auditorio. Antes de continuar con información, Blanca Salcido dice, me molestan las tonterías que hace Morena. Anoche, por ejemplo, aplaudiéndole al gobernador Rocha, al gobernador de Sinaloa, tan cuestionado e investigado, y dice, puro borrego, somos una vergüenza para el mundo pobre en México, el rumbo que está tomando. Gracias, Blanca Salcedo, por su participación. Mariana Gómez dice, choque con explosión de uno de los autos por Periférico y Carretera Nogales. Estamos a vuelta de rueda. Esta llamada la hizo al filo de las 8:20 de la mañana. Más bien es un problema de salud lo que hizo cancelar el concierto de Luis Miguel. No creo que sea porque no venda. Creo que Mariana ya le quedó muy claro a Víctor que tenía esa percepción errónea. Benjamín García dice, para llegar a ministros, magistrados y jueces, se tiene o se tenía una carrera judicial durante varios años, se preparaban y en base a los méritos se seleccionaba. Ahora cualquier persona sin tanta preparación puede acceder a estos cargos. Imagínense el nivel de decisiones que pueden afectarle a su integridad o pueden afectarle a su patrimonio. Felipe Núñez, ¿qué pasa con las pensiones del Seguro Social? A mí desde junio no me llega. Dan, por ejemplo, el número telefónico para llamarles y nunca contestan. ¿Qué hacen? Es la primera pensión que voy a recibir. ¿Se referirá a la normal, a la del Seguro Social o a la del Bienestar?
Debe ser a la normal, ¿no? A la del IMSS.
Dice que desde junio no le llega, ya hizo el trámite y no le ha llegado. Hay que ir a las oficinas también.
Bueno, es que sí, no precisa, es que suena como si fuera trámite de bienestar.
Sí.
Exacto. Sí, acérquese a la secretaría para ver qué es lo que ocurrió. Acuérdese que estaba usted en la antesala de las elecciones. Ese es un problema, haber hecho el proceso en ese inter. Pero acérquese a bienestar.
Porque sí, el bienestar no necesariamente te llega de inmediato, no, sino que pasa bastante tiempo.
Mucho tiempo.
Nacho García dice que con Enrique Peña Nieto cambió el sistema penal acusatorio. Los delincuentes tenían derecho a libertad bajo fianza hasta que se diera auto de formal prisión. Muchos se quedaban impunes. Bueno, la impunidad en este país es más del 90%, 99% según han mencionado. Don Nacho García dice, muchos quedaban impunes, eso debe modificarse si queremos un cambio con respecto a la delincuencia. Francisco Ulloa, compré un automóvil con un adeudo de 10 refrendos, pregunta si aplica el descuento. Por supuesto, el descuento va a aplicar para todo tipo de deudas. Lidia García, sobre bienestar, cada año debo pasar supervivencia, el año pasado la hice, es lo que menciona Lidia García.
Pero es de IPEJAL, ¿no?
No, es de bienestar.
De bienestar. No. De hecho, bienestar ni siquiera requiere. Lo que nos decía el equipo de comunicación es que ellos se basan en los registros del Registro Nacional de Población, de RENAPO. Ahí se la persona, el apoyo se termina. Tengo también mensajes del auditorio. Dice aquí que en la calle Salvador Orozco Loreto, en el 1282, sale el agua del drenaje desde el domingo y nadie ha venido a arreglar y huele muy mal. Ese es el comentario. Uno más, para ser juez y ministro de la Suprema Corte deberían pedir como mínimo ser abogados, tener maestría y doctorado en jurisprudencia, porque si no tienen esos requisitos, ya nos tocará ver a los elegidos contratando sus asesores, que el pueblo tendrá que pagar por no tener los conocimientos necesarios para ese cargo, dice este comentario. Jorge Rojas, todavía no cumple un mes la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, y ya pidió permiso y anda paseándose por Nueva York. Ese es su compromiso, le reclaman en este mensaje.
A Verónica Delgadillo,
¿verdad? A Verónica Delgadillo. Charles dice, una cordial invitación a nuestro evento de mañana en la Plaza de la República, en el corredor más verde de Guadalajara, de 9 a 10. Los esperamos, dice la señora Yoli. Otra de los comentarios, dice Verónica González, es terrible que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en México. No es posible que nada ni nadie pueda detener las ocurrencias de los responsables legisladores. ¿Cómo aplaudir que nuestras leyes reduzcan nuestros derechos?, dice ese comentario. Y Manuel Jara refiere en torno al accidente que nos reportaba José Luis Escamilla, que es claro que se benefició al delincuente golpeador de su esposa y asesino de su pequeña hija de 5 años. ¿Cómo no?, dice, con dinero se reportó con las autoridades, por eso se le ha variado el delito.
Con el Ministerio Público.
Así es, esa es la presunción. Lo que menciona.
Los ministerios públicos también en este caso dependen, forman parte del sistema de justicia, sin duda alguna, es un eslabón en la cadena de justicia, sin embargo dependen del Ejecutivo.
Así es. Dice aquí la señora Gloria que ella nos está escuchando con tomándose un buen café, saludos y bendiciones. Mira, te hablaba de las empoderados de hace días y la señora Gloria es uno de ellos.
De los empoderados, de las personas que envidia levantarse y prepararse con calma un desayuno, ¿no?
Así es, ella es uno de esos. Irene Méndez dice, a mis 73 años me dolería mucho la partida de Roberto Carlos, es lo que dice en su comentario. Pues muchas gracias a todos por sus mensajes y su participación. Uno más, dice... Okay. Es una persona que pregunta si a los taxis también se les va a aplicar el descuento del 70%. Dice, si como taxi te metes a la aplicación no te aparece nada. Las placas tienen que tener un nombre, un número de serie y evidentemente cumplir con los requisitos que aparecen en la plataforma. En la teoría tiene que ser, ingrese en este momento. Recuerde, hay ciertas multas que no se van a descontar, pero el resto tendrían que ser así. Particularmente las fotoinfracciones, esas sí tienen la posibilidad de conseguir ese descuento. Bien, vamos a lo siguiente.
Sí. Bueno, gracias al doctor Rigoberto Navarro que nos reporta, nos manda algunas imágenes de la quema del Palacio de Gobierno de Guerrero. Dice que no pasa nada, dicen que no pasa, que no pasa nada. Y al principio del programa arrancamos precisamente con estos puntos que se encuentran en situación crítica a nivel nacional en materia de seguridad en Guanajuato, bueno, donde hay coches bomba, 2 que explotaron el día de ayer, y en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa, no se diga. Claro que sí pasa y hay desafíos importantes arrancando prácticamente esta administración. Así es de que, pues este es uno de estos casos.
Sí, creo que en el caso de los coches bomba habría que revisar la legislación y las sanciones porque ya son actos
de terrorismo.
Tipo terrorista, ¿no?
Sí.
En Jalisco hubo uno, en Tlajomulco de Zúñiga. En Guanajuato el primero que nos sorprendía era de un repartidor que el paquete llegó a un restaurante y estalló, y ahora esto que estamos viendo. Se reportó también uno ayer en la Ciudad de México, y bueno, pues esos son actos terroristas, literalmente. Nos sorprendemos de lo que pasa en Medio Oriente, y lo que está ocurriendo en México no es cosa menor. Nos pide Luis Durán un corte comercial, así que vamos a la pausa, regresamos.
bien, vámonos a este trabajo. A ver, tú me sí, dices no, si adelante, lo tenemos listo. Sí, listo. Vámonos a este trabajo que nos presenta Ricardo Camarena sobre este aniversario, el primer año del huracán Otis.
Hoy se cumple un año. Un año del impacto brutal del huracán Otis en costas mexicanas. Una de las peores tragedias en el estado de Guerrero. En solo unas horas, Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una zona devastada, en una zona en ruinas. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, poco después de la medianoche del 25 de octubre. Lo hizo con una enorme fuerza, lo hizo como un huracán categoría 5. Se sabía que el ciclón tocaría tierra, pero no se alcanzó a dimensionar el peligro que implicaba, porque en apenas algunas horas, una tormenta tropical se convirtió en un monstruo. Pocas horas después del impacto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la llegada de Otis a tierra no era un asunto menor.
Sí, pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco.
Decenas de muertos, decenas de desaparecidos. Una destrucción prácticamente total de una de las joyas del turismo nacional y de comunidades de la costa guerrerense, cuyos habitantes quedaron a su suerte. Tanto que tuvieron que hacerse cargo de sus muertos. Esto decía Ana Bautista a DW.
Ya conseguí las lonas, ya conseguí los lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla porque no viene nadie y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición.
Tras el impacto, la crisis. Miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. La urgencia de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios. Este es un testimonio recogido por imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
Señora, ¿dónde consigue agua, mija?
No hay agua, no hay agua, no hay comida, no hay tortilla. Nada más están saqueando las tiendas unos cuantos y no hay nada. No es justo el gobierno que se ponga las pilas.
Y como parte de la tragedia, el caos, los saqueos, la rapiña, la inseguridad que dominaba algunos puntos que eran prácticamente tierra de nadie, algunos incurriendo en el abuso, otros por supervivencia. Así lo manifestaban a N+.
Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad, porque Acapulco casi se desaparece.
Estamos tomando productos de primera necesidad, estamos tratando de subsistir, sobrevivir.
La Guardia Nacional realizó un importante despliegue de elementos para contener esta otra crisis, la de la inseguridad, asumiendo el control de esta responsabilidad en tierras guerrerenses. Sin embargo, a juicio de algunos habitantes, de poco servía. Aquí un testimonio compartido a Uno TV.
Aun cuando hay presencia, siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada, véanlos, grábenlos.
En este escenario, el gobierno federal anunciaba una inversión millonaria para poner de pie nuevamente Acapulco, así como apoyos y estímulos económicos a quienes más lo necesitaban. Así lo aseguraba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco.
En el último año, el gobierno federal ha invertido poco más de 35 mil millones de pesos en Acapulco y Coyuca de Benítez, otro de los puntos más castigados por el impacto del meteoro. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, detallaba la distribución de apoyos.
La inversión social que hasta el día de hoy hemos realizado entre todo el gobierno son 35 mil 17 millones de pesos para levantar estos dos municipios adelante. Respecto a la reactivación económica, 221 hoteles ya reabrieron sus servicios. Hay más de 10.000 habitaciones, ya está el 97% de todos los comercios reaperturados.
Pero Acapulco aún no se recupera del todo. A Acapulco le llovió sobremojado con el paso del huracán John, que también dejó una estela de destrucción a su paso. Hoy trata de ponerse nuevamente de pie. El saldo del huracán Otis en la costa guerrerense fue de 56 muertos y 24 personas desaparecidas. Notisistema, Ricardo Camarena.